Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
Hola, muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical. En el episodio de hoy os traemos a un pedazo de artista, Jairo Zavala. Seguramente lo conocéis por su nombre artístico de Pedro. Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Feliz, como te he dicho antes, fuera de cámaras, que hay mucho trabajo detrás de un disco y siempre es un placer tener la oportunidad de hablar de él.
Qué bueno. Y nosotros contentísimos de que estés por aquí. También tenemos a nuestro compañero David Sancho. Muy buenas tardes, David.
Gracias por dejarme hablar con este artistazo, señor.
Me ha gustado el artistazo. Y es que muy bien. Sigue por ahí.
Teníamos muchísimas ganas de verte por aquí y hablar contigo sobre tu nuevo trabajo, Un Lugar Perfecto, y que ya está disponible en todas las plataformas. Y por aquí en Cables y Teclas tuvimos el lujo de tener acceso un poquito tempranero y además le hemos dado muchísimas vueltas y hemos estado comentando mucho entre nosotros, y es que nos ha encantado. Para todos los que nos estéis escuchando, pasaros a echarle una escucha, porque si os ha gustado los trabajos anteriores de Pedro, este os va a encantar. Y si todavía no lo conocéis, es un muy buen disco para también entrar a conocerlo. Jairo, vamos a adentrarnos un poquito en el álbum, si te parece. Y okay. Te hemos escuchado ya hablando en algunos momentos de que este disco, Un Lugar Perfecto, aborda un poquito lo mundano y el proceso como de búsqueda de más que el destino final, ¿no? ¿Podrías compartir un poquito más qué tipo de inspiración has tenido y qué es este concepto?
Bueno, al final es la vida propia. La vida cotidiana de todos está llena de tropiezos, está llena de nuevos comienzos, de la capacidad para aceptar que no somos fabulosos ni vamos a llegar nunca a una cima que, por otra parte, está muy solitaria. Y que todo eso de no llegar a un destino soñado, tampoco pasa nada, porque podemos ser muy felices en el camino y en el disfrute del proceso. Todo eso ideológicamente está en muchas de las canciones del disco.
Sí, señor. Sí, señor, y más en este oficio, ¿no? En el oficio musical, en el que muchas veces, como estás o estás abajo, o de repente llegas arriba, pero bajas, o de repente estás.
Sí, y luego también.
Dale.
No, te iba a decir que también el tema de conseguir los objetivos y ya, como es ahora, ¿no? Inmediatamente. Me tengo que convertir en tu deseo, ¿no? Y entonces eso, pues, no pasará ni, tristemente, pues no está pasando.
Claro, claro. Si fíjate, escuchando el disco, a nivel de influencias, pues hay muchos ritmos folclóricos latinos, muchas chacareras, alguna chacarera y por ahí. También hay algún arreglo de cuerda muy tanguero y me gustaría saber, porque en alguna entrevista que te he escuchado con Quique Peinado, que en tu vínculo familiar se ha escuchado música americana, ¿no?
Y bueno, yo soy medio americano, mi papá era peruano.
Claro.
América, sabéis que va de Alaska a Tierra de Fuego, ¿sabes? Que
efectivamente.
Es un continente. Y sí, yo me he criado escuchando, pues, en Tilimani, música tropical, brasileña, yo qué sé, también rock, por supuesto. Mira, las patillas todavía me quedan.
Sí,
y luego el acento este dulce que tengo de Aluche, pues o sea, quiero decir que se juntan muchos factores que yo pensaba que eran los de todas las familias, pero no. En mi casa, mi familia vivió 15 años en África, se escuchaba música africana. Yo pensaba, wow, que era música que escuchaba todo el mundo, pero no. Entonces, todos esos elementos fuera del estándar de cuando éramos chavales, que tocó todo el mundo, tocábamos rock, en mi círculo, pues eso fue emergiendo poco a poco y creando las semillas de lo que ha sido de Pedro después.
Claro, claro. A mí sí me gustaría preguntarte por un elemento polisémico, uno que es el ritmo, y dos, la persona que toca ese ritmo, que es Martín Brun, que es un multipercusionista fantástico. Tiene algún disco en solitario que es alucinante.
Sí, tiene. Además, él fue el que me indicó el que ha sido el productor del disco, que es amigo de Gustavo, tienen proyectos juntos en el conjunto. Y luego también colaboramos en el disco, muy importante, la presencia de Héctor Rojo al bajo y coros.
Sí,
y con su manera de encontrar pues el pulso en las canciones. Ha sido, o sea, esto que están diciendo ahora de hablar de músicos, ¿por qué no te has ido al otro lado del mundo a buscar los músicos? Es que los tengo aquí, o sea, es que hay gente, claro. Tengo una suerte descomunal, ¿no? En encontrar con ellos en el día a día, y mi disco más, claro.
Claro.
Que bueno, también hemos escuchado, Jairo, que has colaborado con Gustavo Guerrero en el proceso creativo.
Bueno, es que así no, ha sido el productor del disco. Es la primera vez que me produce alguien. Siempre me había autoproducido. Entonces, Gustavo, que tiene este proyecto musical que os recomiendo, se llama Augusto Bracho, tiene, aparte de ser un músico mayúsculo, tiene una mirada y una tranquilidad para aguantarme y para llevarme a buen puerto. Y luego entendió muy bien cómo quería vestir muchas de las canciones con este homenaje a Latinoamérica, cómo depurar los temas y hacerlo de una manera muy sencilla. O sea, como que pusimos líneas rojas de vamos a quitar platos de batería. Ya no hay platos de batería, solo hay uno en una canción. Vamos a utilizar, en lugar de metales, vamos a utilizar cuerdas. Vamos a llamar a Juanma Trujillo, que está viviendo aquí en España, y es un músico enorme que tiene una sensibilidad tremenda, que es el encargado de los de cuerdas, con el OK Cuarteto, que tuve la suerte de que lo ejecutara, ¿no? Que son unas diosas mundiales. En fin, él ha tenido la visión y la capacidad de navegar esta nave, que haya llegado, yo creo, a muy buen puerto.
Sí, señor.
Pues sí. Y nos gustaría indagar un poquito cómo llegaste a las creaciones de estos temas. ¿Cómo sueles empezar? ¿Tienes una melodía que dices, va, venga, voy a empezar a construir desde aquí, lo coges por la letra? ¿Cómo sueles llegar a la construcción del producto final?
No tengo un protocolo. No sabría decirte. Cada canción es un mundo y surge de una manera diferente, se inspira en... Aunque sí que hay una... No una ideología, pero algo como un hilo conductor en el disco. Las letras, pues lo hemos hablado antes. Pero no ha habido una intencionalidad. Eso como que se ha ido armando luego.
Qué curioso que mencionas esto de las letras, porque era una de las cosas que también queríamos tocar. Porque en el disco, en Un Lugar Perfecto, abordas temas muy universales y es que podemos coger, por ejemplo, el habilidad, que hablas de la importancia de cometer errores, aprender de ellos, ojalá el amor nos salve, abordas la idea de la esperanza, el poder del amor, bueno, es que las letras son una auténtica pasada. ¿Cómo resonó esto contigo a la hora de la composición? ¿Qué esperas que la gente saque de estas letras?
Bueno, pues a mí me gustaría que se emocionaran como yo me he emocionado. Al final la música es un vehículo en el que te tiene que tocar, ¿no? Te tiene que significar algo para ti emocionalmente. Entonces, eso sería el mayor halago. No lo sé porque acaba de salir. Ya veremos, a ver si conectan las canciones. De momento a vosotros parece que os han gustado.
A mí sí, ¿sí? A mí me han gustado mucho.
Sí, muchas gracias.
A mí sí. Sí, porque es un disco que se nota que es muy elegante.
No es un disco de escucha inmediata y de uso, y o sea, hay que darle tiempo, ¿no? Hay que mimarlo.
Sí, pero es muy elegante y a mí la producción que tiene a mí me gusta mucho porque es eso, porque está cuidada. Fíjate, cuando has dicho el tema de que no hay platos.
Justo lo iba a decir yo también, tío. Te voy a devolverlo a escuchar para fijarme.
Eso es algo, claro, y eso es una decisión que cuando se toma sabiendas y es un riesgo.
O sea, sí, pero bueno, hay otros. Yo no tenía ninguna duda en eso, pero sí que genera que hay un espacio, ¿sabes? Que hay un espacio pues, para otros instrumentos, más percusión menor, más limpieza.
En fin. Sí, señor. Sí, sí, hay mucho espacio. Por ejemplo, a mí los arreglos de cuerda me parecen que son miel, o sea, que son alucinantes, o sea, sí, preciosos.
Sí, ha sido. No los he hecho yo, no los he hecho yo.
Bueno. Bueno, pero bueno, también está bien, joder, delegar ahí.
Hay que delegar, hay que aprender. Hay que delegar. Sí,
sí, señor.
Menos mal que delegar.
Menos mal, efectivamente. Tengo una pregunta sobre las guitarras. Una cosa un poco fetichista. Ya que tú también eres productor o autoproductor, ¿hay algún proceso de grabación, algún ampli, alguna situación especial que te guste grabarlas, algún fetichismo con el tema, porque eres guitarrista?
No. Busco. Bueno, Gustavo ha grabado muchas de las guitarras del disco también, porque es un guitarrista espectacular. Uh-huh. Aparte de bajista, aparte de percusionista, este hombre te hace sentir muy pequeño. No tengo nada. Pongo un micro en el ampli y toco lo mejor posible. Me acuerdo que le pregunté a un productor mezclador, que de hecho ha mezclado el disco, la primera vez que trabajé con él hace 10, no sé cuántos años. Digo, ¿qué lo que tú me estás contando? ¿Qué micro uso? ¿Qué amplificador? ¿Qué tal? Dice, tú toca bien, por favor.
Ostras, mira, sí, señor.
Y a veces me dicen, qué bien suena tu guitarra. Yo la agarro y la digo, no suena. No suena nada.
Sí, señor.
Fin, hay que tocarla, sí, si no, no suena.
Sí, señor. En este proceso de grabación me gustaría que hablaras de la función del estudio de grabación. ¿Dónde has grabado?
Lo he grabado en mi estudio personal. Bien. Y en Madrid. Lo que pasa es que ha sido un proceso largo. Pues casi un mes de grabación y de preproducción, bastantes meses, como 4 o 5 meses. Había muchísimo trabajo antes de ponernos a grabar.
Sí, señor.
Para decidir qué íbamos a hacer. Unas maquetas muy serias que hizo Gustavo. Escribir los arreglos para centrarnos en la interpretación, en sí, tocar, señor, bien.
Claro. En ese proceso de preproducción que doy fe que puede ser largo, aparte de compartirlo con Gustavo, con el productor, de repente se lo pones a algún amigo, mira lo que estoy haciendo, buscas algún tipo de feedback, no.
No, porque ya para el triunfo del disco o el fracaso ya tengo a alguien a quien culpar o agradecer. Ser productor.
Sí, señor,
sí. Sí, no. Ha sido un proceso íntimo y bueno, lo compartimos con los músicos a la hora de, venga, vamos a grabarlo. Esto es lo que tenéis que tocar.
Vale, ¿sabes? Vale. Sí, señor.
Vamos a seguir dando promoción a este disco y es que también tiene un efecto visual muy chulo y ya lo vimos con, si no me equivoco, con el tema Lo que va pasando, que sacaste también una especie de arte, un diseño muy chulo. ¿Nos podrías contar un poquito qué es esta portada? ¿Qué relación tiene con la música?
Bueno, la portada está basada en el póster promocional de una película que se llama El graduado. Que sale Dustin Hoffman estudio con un jaguar y no teníamos el jaguar, entonces uno de mis perros, uno de mis chuchos, digo, ven, para que tengo un perro grande, no te preocupes.
Me encanta.
Y luego está vestido y diseñado por Luis Laprisa Mata, un diseñador residente en Madrid, que entendió el concepto artesano y de cuero, de tocar, y dijo, voy a vestirlo de los, como si antes se representaba la botánica, que era a mano dibujando esos botánicos del siglo XIX, y entonces todo el disco está ornamentado con eso.
Wow.
Muy chulo, la verdad, muy chulo. También nos han gustado mucho los videoclips. Hemos echado un ojo en YouTube y, si no me equivoco, tienes Para el lugar perfecto, Ojalá el amor nos salve, Lo que va pasando. ¿Tienes pensado sacar alguno más?
De momento no. Todo eso es obra de Juan Fajardo, que también hizo la foto de la portada, uh-huh, y que es un viejo conocido nuestro y que genera ese ambiente de confianza y familiaridad que yo necesito en todo lo que hago.
Pues muy chulo. También hemos visto que en uno de los videoclips, creo que es en el Ojalá el amor nos salve, sí, salen un montón de artistas.
Sí. Bueno, tengo la suerte de vivir en Madrid, entonces le llamé por la tarde, ¿puedes venirte? ¿Qué vamos a hacer aquí en un sitio del Parque del Oeste? Un plano secuencia. Y bueno, venga, vamos, tal. Y entonces vinieron pues los que habéis visto, que son gente con la que conozco hace décadas, entonces son gente con la que hablo a menudo y amigos, y luego hubo más gente en el vídeo, ¿no? Que para el que lo quiera que lo vea, que fueron todos muy generosos y muy cariñosos en venir a apoyar esta canción.
Qué bueno.
Sí, señor. Vamos a hablar de la promoción del disco. Tienes el verano repleto de fechas.
Sí, sí, sí. Vale. La verdad es que no me puedo quejar. La música siempre me trata muy bien, la verdad.
Sí, es la verdad es que, joder, qué maravilla poder tener un verano con ese equipaje, o sea, con compañeros de trabajo, con festivales, con...
Desde luego.
Es fantástico. Vamos a citar un poco para nuestros oyentes fechas que tenemos. Tenemos 8 de claro, junio Zaragoza, 13 de junio Sevilla, 14 de junio Badajoz, 15 de junio Toledo, 22 de junio Quintanilla del Onésimo, ¿vale? Pero para saber todas las fechas, que se metan en depedro.net. Eso es lo primero.
Exactamente. Ahí tú lo has, ¿vale? Yo, mi memoria fragmentada no es capaz de retener todos esos datos, pero para eso está internet. Que tiene datos de los de verdad y de los de mentira, todos.
Y de los de mentira los tiene todos, efectivamente. Y a veces sin filtro, que nos haría falta algún filtro. Mm. De mentiras, por lo menos. Mm. Bueno, ya que el disco está reciente, ¿cómo gestionas el tema de ensayos antes de salir a la carretera?
Ensayo una vez antes de la gira y ya está.
Un ensayo, se pasa al repertorio. ¡Wow! Sí, sí, señor.
Bueno, está bien, hemos ensayado.
Sí, sí, pero yo, o sea, en otras situaciones de repente pues, se van a un sitio y hacen una semana entera de ensayos para preparar luces o pirotecnia. O no.
Ah, bueno, sí, 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 pero sí ya lo hemos hecho.
O sea, vale.
Dos o tres días, claro, sí, ensayos técnicos, claro, para... La pirotecnia va a tener que esperar los fans, no me pega mucho, pero...
Sí, vídeos de relojes como en las giras de Pink Floyd, eso todavía no...
Sí, todavía no, pero dame tiempo, ya verás.
Claro. Sí, señor. Vale, ¿va a haber el sonido del directo va a ser fiel o lo más fiel posible al disco? ¿O se va a permitir alguna diligencia?
Es que no lo sé, porque yo los repertorios los hago diferentes todos los conciertos. Uh-huh. Sí que en este disco, como los arreglos son sencillos, aunque ha sido complicado llegar a esos arreglos, se van a aparecer las canciones. Pero bueno, eso es el principio de la gira. Pregúntame esto al final, a ver qué hemos hecho.
Vale, señor.
Muy, muy recomendable, si todavía no habéis visto de Pedro, muy, muy, muy recomendable que paséis a verle, mola un montón sus directos y nosotros esperamos pasar a ver este nuevo disco al menos una o dos veces este verano.
Así me gusta, muchas gracias.
Nos vamos a ir despidiendo, pero siempre nos gusta, antes de despedirnos, preguntar algún tipo de recomendación. Que te apetezca, ya puede ser un artista emergente, puede ser un álbum que estés escuchando mucho últimamente, lo que...
Pues mira, ya que lo dices, tengo aquí un disco que me acaban de regalar.
¡Toma!
De Nat Simmons. O sea, que os recomiendo que escuchéis este discazo de Felinas, que ha sacado recientemente y que es maravilloso y tiene esta voz tan profunda y tan sentida que tiene Nat. Y luego otro artista, me has dicho otro más, que te recomiende.
Los que quieras.
Los que tú quieras.
Bueno, pues os recomiendo que escuchéis a Gusto Bracho, que es el proyecto de Gustavo Guerrero, que ha sido mi productor. Uh-huh.
Pues anotamos y aquí pondremos.
Muy bien.
Jairo, ha sido una maravilla tenerte. Ha sido un placer. Muchas gracias por
venir. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, nos vamos despidiendo. A todos los cableros, que podéis seguirnos en redes sociales, en YouTube, en todas las plataformas de podcast. Que si queréis contribuir a la causa, hay un coffee preparado. Un poquito de merchandising también, alguna camiseta por ahí. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, familia.
Hasta siempre. Chao, chao.
Adiós.
Chao.
Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en @cablesyteclas.